Estaremos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. En esta meditación que traeré, hermanos, quisiera que pusiéramos atención, ¿verdad?, a las cosas que el Señor nos quiere enseñar en cuanto a dos puntos, a tres puntos, ¿verdad? Traigo aquí tres puntos, ¿verdad? Una vez dijo el hermano Paco, dice, como todo bautista hay que predicar tres puntos. Y no soy bautista, ¿verdad? Somos cristianos y sabemos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que somos salvos por pura gracia, ¿verdad? No por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? La palabra de Dios es muy, muy fiel, ¿verdad? Desde el Génesis al Apocalipsis. Y a veces nos enojamos con algún hermano cuando predica y pensamos, ¿verdad?, que alguien le dijo algo que hay en nuestras vidas y sale más enojado el hermano, ¿verdad?, por alguna predicación y hasta le reclama al pastor o le reclama a los ancianos, ¿verdad? Pero las predicaciones son para edificación de todo el cuerpo de Cristo. Nunca, nunca nos hemos enojado en este tiempo con el hermano Paco. ¿O sí se han enojado? Ha predicado la palabra de Dios. Nunca nos hemos enojado con el hermano Martínez, que ha predicado, el hermano Marcos, ¿verdad? Algunos. George predicó, ¿verdad? Un joven. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues, y va a predicar otro joven. La palabra de Dios nos enseña que los tres puntos, hermanos, ¿verdad? Voy a tratar de que enseñemos algo que ustedes saben, algo que ustedes tienen en sus vidas, algo que han aprendido y que van a aprender y que estarán aprendiendo. Los niños, los jóvenes, ¿verdad? La maldad del hombre por el pecado perverso. Y el segundo punto es la misericordia de Dios perfecta proporcionando perdón. Y el tercer punto es los mandatos de Dios con promesa, o los mandamientos de Dios. Para poder entender la maldad del hombre, o el pecado perverso que existe en nuestras vidas, a veces nos vamos a la vida social, ¿verdad?, a los psicólogos, a los psiquiatras, y que puedan explicar por qué el hombre es malo. La tendencia del hombre es siempre al mal. En la palabra de Dios encontramos una expresión de Pablo, en Romanos 7:24, encontramos una expresión que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sabemos, ¿verdad? Yo recuerdo, no sabemos a ciencia cierta, ¿qué lo hizo a Pablo, por medio del Espíritu Santo, al tratar de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se piensa que por las enfermedades o los achaques físicos que tenía Pablo, pues yo creo que Pablo, y en alguna de sus expresiones, parece que él ya quería estar con el Señor. Él deseaba estar con el Señor. Pero en sus enseñanzas decía, pero también quiero estar con ustedes, para regocijarme, para gozarme. Pero en los problemas que las congregaciones tenían, Pablo lloraba y Pablo tenía expresiones de una congoja para cada uno de los cristianos. El pecado que había en muchas de las iglesias lo acongojaba a Pablo. Y por medio del Espíritu Santo daba enseñanzas, y esta es una, ¿verdad? La otra enseñanza, yo escuché a un pastor, tendría que consultarlo con el hermano Paco, a ver si en el tiempo pasado, en el tiempo en el tiempo de Pablo, dicen que el que asesinaba a alguien se agarraba el cuerpo del asesinado y se lo amarraban a la persona que lo había asesinado, de tal manera que al descomponerse el cuerpo, ¿verdad?, del muerto, los gusanos se introducían al cuerpo del que había asesinado. Ese era el castigo. No sé hasta dónde pueda ser cierto esto. A la expresión de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muerte significa pecado. Hay un sinónimo de muerte, pecado. Y nos vamos a Pablo, al libro de Romanos también, cuando Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nuestro hijo, nuestra hija, nos pregunta, ¿verdad? Mamá, ¿por qué soy mala? Papá, ¿por qué soy flojo? ¿Por qué soy perezoso? ¿Hay algo en mi naturaleza que me lleve a ser perezoso? ¿Hay maldad en mi naturaleza que me lleve a tener flojera? Decía un amigo que madrugaba a las 4 de la mañana para tener más tiempo de flojear. Y hay gente, hermanos, que madruga y preguntamos, ¿y qué haces? Nada. ¿Y entonces para qué te levantas temprano? Pues nomás porque ya no puedo dormir, pero no lees tu Biblia, no lees un libro, no riegas tus plantas, no haces café, no, nada. Y hay gente que disfruta la plática y plática y plática y plática, y nada, principalmente los pueblos, ¿verdad? Y en los pueblos, hay una banqueta, ¿verdad? Allá en Aribeche. Le llaman el mentidero. Y se van todos los viejitos ahí, todos los señores. Plática y plática y plática. Y le llaman el mentidero porque hablan muchas mentiras. Entonces, la naturaleza pecaminosa, hermanos, este cuerpo de muerte, ¿verdad?, que se refería a Pablo, tiene su explicación en el Génesis, ¿verdad? Si un hijo le pregunta a usted, mamá, ¿por qué tú eres mala? Yo soy mala. Mamá, ¿por qué tú no me quieres? Y estas expresiones, hermanos, a veces no se dicen, pero se sienten. Hay madres, hay padres que están abandonando a sus hijos. Eso es maldad. Hay padres y madres, ¿verdad?, que en un momento dado, no quieren, ¿verdad?, las cosas del Señor. Filipenses capítulo 2, para poder entender la maldad del hombre. Por tanto, amados míos, el versículo 12 del capítulo 2 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación y con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses, el versículo 15, si lo pudiéramos dividir, hermanos, ¿verdad?, y extraer el tercer párrafo, lo haríamos así: para que seas irreprensible y sencillo. Y luego, hijos de Dios sin mancha, y luego, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces serían cuatro divisiones. Y agregaría una quinta. La quinta la agregaría del último versículo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y extraeríamos para referirme en esta enseñanza en medio de una generación maligna y perversa. Y entonces, ¿cómo pudiéramos gozarnos y regocijarnos en medio de esta generación maligna y perversa? Esa es la enseñanza que tenemos de Pablo. Para esto hay que trasladarnos al tiempo en que Dios empezó la creación. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Pablo se preocupaba y lloraba. Lloraba porque estaba en medio de esta generación maligna y perversa. Se menciona en el Génesis, ¿verdad?, capítulo 3, se menciona que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y entonces vemos la historia de cómo el hombre, ¿verdad?, fue engañado por la serpiente, y luego vemos aquí, en el versículo 14 del capítulo 3, diciendo, y entonces Jehová dijo a la mujer, perdón, versículo 14 dijo, y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será. Y el versículo 17 de Génesis capítulo 3 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, el antecedente que tenemos para analizar esta generación maldita y perversa, pues hermanos, tenemos que ver el Génesis, ¿verdad? ¿Por qué nuestros hijos a veces preguntan o desobedecen algo que nosotros establecemos delante de Dios, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios enseña que no debemos de exasperar a los hijos, ¿verdad? Entonces Pablo, en su preocupación y en su llorar, ¿verdad?, tenía que ver cuál era la característica o las características que tenían los miembros o que tienen los miembros de esta generación maldita y perversa. Y nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y esa es una de las características de esta generación maldita y perversa, de sus miembros. Enemigos de la cruz. Y después vemos, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. El Dios de esta generación maldita es el vientre. Cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esto de pensar en lo terrenal, hermanos, nos lleva a que el hombre se comporta como animal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto se refiere a los que no somos de la generación maldita y perversa. Pablo lloraba, ¿verdad? Así lo expresa la palabra de Dios. ¿Cuándo y dónde se inició esta generación maldita? Pues se inició en la creación por la desobediencia del hombre, ¿verdad? En Génesis capítulo 4, versículo 11, dice así: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín había matado a Abel. Y en esa palabra de maldito seas tú de la tierra, Abel había sido un individuo que había agradado a Dios, ¿verdad? Y entonces Caín, yo me imagino, ¿verdad?, por envidia, por orgullo, lo que pasó fue el asesinato de Abel, ¿verdad? Hermanos, en el versículo 14 dice así: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y la palabra matar, pues ya significaba mal. Y el versículo 15 dice así: y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hermanos, dentro, ¿verdad?, de las cualidades de Dios, ¿verdad?, Dios no es hombre, ni tiene pensamientos de hombre. Para muchos, quizás, al leer esta historia, podrían haber dicho: ¿por qué no mató Dios a Caín? Pues si había pecado. Y Dios, en su amor y en su gracia, permitió, ¿verdad?, señalado que no lo matase. Y hermanos, el propósito, pues lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en usted y en mí hasta el día de hoy, ¿verdad?, para que se cumpla el plan de Dios en la cruz, ¿verdad? El crucificado, el Señor Jesucristo, se hizo maldito. Y cargó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Usted debe de agarrarse, ¿verdad?, de ser amigos de la cruz, no enemigos de la cruz. Génesis, ¿verdad?, nos enseña los antecedentes de la maldad de las generaciones. Algunos pensarán o piensan, ¿verdad?, que Dios no hizo bien a que Caín continuara con vida, porque los pensamientos, ¿verdad?, de Dios no son los del hombre, y un día vamos a entender el plan de Dios completamente, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego vemos, ¿verdad?, Génesis 7:13. Génesis 7:13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jefet, hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. En esta enseñanza que tenemos, hermanos, Noé, perfecto, hombre perfecto en su generación, ¿verdad?, le había dicho, ¿verdad?, Dios había maldad, tenía que Dios hacer algo, y encontramos la enseñanza del arca de Noé. Pero Noé encontró gracia en Dios, y vean ustedes los que se salvaron, ¿verdad? Noé, varón, fue perfecto en sus generaciones porque Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios, Noé platicaba con Dios, Noé estaba junto a Dios. Y hay otras enseñanzas, hermanos, de maldad, pero quisiera referirme a lo que es la maldad de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra Es una enseñanza que está en el Génesis capítulo 19, versículo 1. Vaya conmigo a 19, está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y algunos conocemos esta historia y esta enseñanza que es verídica, ¿verdad? No me voy a extender si usted estúdiela, léala en su casa, pero me gustaría que viera el versículo 19. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lot, ¿verdad? Lot se encuentra, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, unas ciudades que Dios había determinado destruir. Destrucción de estos pueblos fue consecuencia de la homosexualidad de sus habitantes, desde el más chico hasta el más grande. No podemos, hermanos, desvirtuar esta enseñanza. Los científicos han querido explicar que el azufre, el fuego que cayó a estas dos ciudades, no fueron tales de parte de Dios. Y empiezan, si alguien tiene oportunidad de buscar por ahí, empiezan los científicos, ¿verdad?, a tratar de explicar, ¿verdad?, que no fue tal de parte de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra, hermanos, es una enseñanza que está establecida en la palabra de Dios y la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Las tenemos que enseñar a nuestros nietos. La tenemos que enseñar a la congregación. Génesis, ¿verdad?, nos enseña que Jehová hizo llover en estas dos ciudades azufre y fuego de parte de Jehová para destruir estas dos ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Le dice algo estas enseñanzas de los acontecimientos que tenemos o que estamos viviendo hoy en día? ¿Le dice algo de maldad, de violencia? Hermanos, después de esta predicación, yo no creo que se detenga la violencia o la maldad. Lo que creemos, ¿verdad?, es que Dios, que tiene bajo control todo, pueda convencer al individuo de pecado en su corazón, venir al arrepentimiento y que deje el impío su maldad. Esa es la enseñanza que tenemos. No queremos más sociólogos o más psicólogos tratando de explicar la maldad cuando la maldad viene por la naturaleza. Hermanos, la maldad se sigue incrementando. Cuando se estableció el aborto en el DF, ¿sí?, hasta después de 3 años, creo que ahora se cumple 3 años, se incrementó un 300%. ¿Verdad?, de abortos de individuos que están siendo asesinados. El secretario de Salud dice, ¿verdad?, que la interrupción legal del embarazo se reconoce un derecho que desde mucho tiempo se le negó a las mujeres. El decidir de sus propios cuerpos y la cantidad de hijos que quieran y puedan tener. La Organización Mundial de la Salud reporta 19 millones de abortos voluntarios. Hace años estábamos en un estudio bíblico, ¿verdad? Y me preguntó un hermano y me dice, yo estaba dando una lección Estoy hablando de 1978, 79, por ahí, ya hace algunos años. Y me dice, hermana, oiga, ¿y sobre el aborto qué dice la Biblia? ¿Hay algo que dice sobre el que practica el aborto? ¿Hay algo que dice sobre el que hace el aborto? Yo no quisiera estar en los zapatos de un doctor. Yo prefiero quizás juntar botes, ¿verdad? Y obtener mi pan de esa venta de botes. A ganar mi pan, a comprarme un carro, ¿verdad? Y ser un doctor que practique el aborto. Yo no quisiera. No quisiera estar enfrente de Dios que me dijera, aquí está el producto de tu pecado. El decidir de sus propios cuerpos y la cantidad de hijos que quieran y puedan tener, hermanos, eso es lo que toman de pretexto las personas encargadas de la salud y que llevan a morir a tanta gente. El riesgo de morir, fíjense, el riesgo de morir de jóvenes entre 15 y 19 años es 2 veces mayor de jóvenes de 20 a 30 años. Pero es 5 veces más el riesgo de morir cuando la joven tiene menos de 15 años. Menores de 15 años, hermanos, niñas, ¿verdad?, que están siendo lastimadas, ¿verdad?, abortando el producto, ¿verdad?, quizás de una desobediencia, ¿verdad?, de parte de ellas, de Dios, ¿verdad? En esta generación no solamente es maldita, sino es perversa. El asesinato de miles en el DF, 39.177. Si esto no es perverso, hermanos, pues entonces quitemos del vocabulario la palabra perverso. Pero esta es una perversidad. Y hermanos, ¿y qué hacemos nosotros y qué podemos hacer? Venga los miércoles a orar. Participemos, ¿verdad?, en la oración. Cómo Dios bendice, ¿verdad?, la oración. Pidamos, ¿verdad? Hermanos, la perversidad de esta generación va en aumento. Sodoma y Gomorra fue destruida por la homosexualidad, y desde que se establecieron las uniones legalmente en México, aproximadamente se reportan 1.371 bodas de homosexuales en 2 años. 755 de hombres y 616 parejas de mujeres. Hermanos, y viendo esta información, ¿verdad?, dije, bueno, pues Sodoma y Gomorra, dice aquí que desde el más chico hasta el más grande, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno. Y entonces en los datos dice que hay parejas de 81 y 90 años que se casaron. Hermanos, Dios tenía que hacer algo en Sodoma y Gomorra. Porque Dios dio una naturaleza al hombre y a la mujer. Matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Están... La generación maligna y perversa está desechando las enseñanzas de parte de Dios. Termino con este primer punto, hermanos, haciendo énfasis de que la generación maldita y perversa no aprueba tener en cuenta a Dios. Al no tener en cuenta a Dios, hermanos, hay un extravío y que va en aumento. Y que, porque la paga del pecado es muerte, nos va a llevar a tener más muertes. En 1981 eran 25 millones de muertes por SIDA. 25 millones de almas, hermanos. Y va en aumento. En este primer punto, hermanos, podemos ver la maldad, la perversidad de esta generación. ¿Cómo caminaban las hijas de Lot, o cómo se comportaban al estar viviendo dentro de Sodoma y Gomorra? ¿Jugaban con algunos hijos de estas gentes? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Platicaba Lot con estas gentes? Sí, claro que sí. Hermanos, ¿cómo? Y aquí voy con el segundo punto. Después de ver el punto de caos, ¿verdad?, de preocupación, vamos al punto, hermanos, de refrigerio, de confort. La oración del hermano Orozco mencionó la palabra misericordia. Y aquí está el refrigerio, de la parte, ¿no? El hermano, no quiero que se vayan de aquí pensando, el hermano Alfonso, que predicó de pura maldad y de perversidad, ¿verdad? No, hermanos, quiero predicar el segundo punto. La misericordia de Dios es perfecta, perdonando todos nuestros pecados. Hace unos 5 años, yo creo, me invitó a platicar una pareja y era amigo mío, ¿verdad? Y me dice, la señora dice, fíjate, Alfonso, que ya le detectaron cirrosis hepática. Y entonces yo le digo, bueno, ¿por qué le detectaron cirrosis hepática? Bueno, porque toma mucho. Y le dijo el doctor, usted va a durar 1 año. Y ella llorando dijo, ¿tú crees que esto que se nos venga es castigo de parte de Dios? Quiero confesar algo. Cuando yo tenía 20 años, tuve en mis manos un niño que yo lo aborté. Yo estuve de acuerdo en que no vivía. Y yo le dije, Dios te puede perdonar todos tus pecados, pero es cuestión que tú le digas a Dios. Y llorando, ¿verdad?, me dijo, y tengo cáncer. Y yo le dije, la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Yo no puedo juzgarte y declararte culpable, porque Dios, en su gracia y en su misericordia perdona. Y cuando ya pasó el año, ¿verdad?, y en ese transcurso del tiempo, pues aquí orábamos por este muchacho, ¿verdad?, vino a la iglesia una ocasión allá donde estábamos en la Manuel y Loaiza. Y Jesús, le dije, Jesús, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que Dios, y cuando él estaba en agonía, hermanos, ¿verdad?, yo sentí que Dios, ¿verdad?, había derramado toda la misericordia a él. ¿Qué característica tiene la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, es infinita, es eterna, es de generación en generación, aun cuando las generaciones sean malignas y perversas. La misericordia de Dios, ¿verdad?, es grande, dice la Escritura, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, está desde esa concepción, ¿verdad?, en el vientre, y los 9 meses que pasa el bebé, y luego viene la niñez y la adolescencia, y hermanos, y luego viene la vejez. 70, 80, y la misericordia de Dios es eterna. El Salmo 136, vayamos con el Salmo 136. Y vean ustedes, hermano, Yo leo la primera parte y ustedes la segunda parte. ¿Sí? Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para señorearse en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el Mar Rojo en partes. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Cheón, rey mamorreo. Y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Y hermanos, si agregamos, ¿verdad?, por nuestros hijos, porque para siempre es misericordia. Por nuestros parientes, que Dios tenga, ¿verdad?, misericordia para que vengan al conocimiento de Él. Hermanos, la misericordia de Dios es eterna. A Ezequías lloró. Dios vio cómo lloró y le aumentó 15 años de vida. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la misericordia de Dios en su vida? Y hermanos, no hemos sido consumidos por la pura misericordia de Dios. Quiero terminar con un versículo del tercer punto. Si hablamos de los mandatos de Dios y los mandamientos de Dios, y que hay promesas, hermanos, y que todo va a estar por la misericordia de Dios, podemos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Ayer, hermanos, estuvimos le dije a un amigo mío, ¿verdad?, le digo, cumplió 60 años. Le digo, yo sé que te gustan los taquitos de caguamán. Y bromeamos. Yo pienso que Dios, Él conoce la palabra de Dios, conoce a Dios. Y allá en el panteón, ¿verdad?, hay unos taquitos, no estoy haciendo promoción. Nos sentamos y él dijo: aquí cerquita está enterrado mi padre. Y yo bromeé y le dije: Luis, le digo, fíjate, más allá está enterrada una hermana que en 1970 la sepultamos. Y esa sepultura que está ahí, muchos de nuestra familia vino al conocimiento de Dios por esa muerte. ¿Cómo ayudó, hermanos, a despertar en nuestro corazón esta hermana? Y yo bromeé con él y le dije, bueno, pues ya tiene 70 años, le digo, ¿no? Y te traje aquí, ¿verdad? Porque es más barato y porque estamos cerquita del panteón, ¿verdad? Y nos metimos al panteón, hacía años. Yo creo que desde ese año no. Fuimos a ver la tumba de su papá, ¿verdad? Ahí estaba la tumba. Y él se acuerda, y platicando, ¿verdad? Él platicó una experiencia, y yo platiqué la mía, ¿verdad? Y yo le dije, Luis, no te imaginas lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él dice, ¿verdad? Él dice que cuando tenía 12 años, su papá era muy estricto, y él viajaba a la costa. Y le dijo a su papá, a las 5 de la mañana tenemos que irnos a tal campo. Y yo me puse mis botas, ¿verdad? Lo esperé en la sala, muy estricto, su termo de café, ¿no? Y no salió. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Y cuando lo platica como si lo estuviera viviendo. Y fue, ¿verdad? Y dijo, papá, ya es. Y su papá estaba muerto. Y yo le digo, fíjate, la misericordia de Dios, Luis, la misericordia de Dios es tan grande que a los 60 años que tú acabas de cumplir, a mí me faltan 3, ¿verdad? Todavía Dios nos está dando vida para que podamos alabarle y glorificarle. Y entonces, hermanos, la enseñanza que tenemos en Proverbios 3, para terminar, le iba a decir al hermano Mano que me hiciera una seña para cuando ya terminara, pero no me la ha hecho, porque no le dije. Entonces me voy a ir una hora más. Entonces, hermanos, pero esa es la enseñanza, hermanos. Dice Proverbios 3:3. Nunca, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hermanos, cuando yo empecé a preparar este mensaje, ¿verdad? Yo decía, cuando me dé oportunidad, hermano Paco, cuando me dé oportunidad. Hermanos, yo no sé cuál es el caso que usted vea que se necesita misericordia. Algún caso que sea. Pero cuando vi la noticia de una mujer que se apellida Catén, que es francesa, hermanos, yo no me imagino cuando le dijo a su mamá, mamá, estoy presa. Y me van a dar 60 años. No la conozco, hermanos, ni me conoce ella. Pero, ¿cómo sentí yo que la misericordia de Dios debería de tener esta mujer? Y ya no me quiero ir, hermanos, sin comentarlo. Hay un documental, se llama Los Niños de Dios, no lo he vuelto a ver. Los Niños de Dios no es esta secta que habla de los Niños de Dios. No, son 3 niños en la India que en un momento dado son 2 adolescentes. Pero hay una niña como de 4 años. Y ahí anda en lo que le llaman el crematorio, donde mueren los individuos, los echan al río y andan con esas monedas. Y entonces, a mí me dije yo, oye, Señor, ¿por qué esa niña anda ahí en el río? Y ¿cómo Dios? Y, que tiene, vamos a decir, control, ¿verdad? Yo no puedo ir a la India. La misericordia de Dios, hermanos, es infinita, ¿verdad? Y usted puede ver un documental, puede ver una historia, puede ver un pariente que necesita la misericordia. Nunca, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Oremos a Dios. Gracias, buen Padre, por darnos la vida eterna sin merecer. Te damos gracias por la iglesia que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el pastor. Tú lo bendigas. Bendice a nuestras familias. Conforta nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.